Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Historias de papel. Suplemento literario de los informativos territoriales de Radio Nacional de España. Premio Nacional de Fomento de la Lectura.
Los pelícanos, estacionados sobre las rocas volcánicas que bordean el mar, apenas se mueven. Simulan no estar allí en donde están hasta el exacto instante en que descubren a su presa. Entonces, empujan apenas las alas y se lanzan como rayos, con su largo pico como estandarte a la pesca. A los pocos segundos emergen, terminan de guardar lo pescado dentro de los pliegues de sus buches, tiemblan para desprender el exceso de agua de sus cuerpos y vuelven a quedarse tan estáticos como lo estaban antes de la cacería. Esperan. Y se me ocurre, mirándolos esperar confundidos entre las rocas, que aunque jamás yo haya hecho que el tiempo me sobrara, he pasado buena parte de mi vida esperando. Tantas cosas. He esperado el amor, por ejemplo. Y cada tanto, muy de vez en cuando, reconozco haberlo encontrado. No recuerdo haber intentado contar los pájaros del cielo ni recuerdo haber pretendido matarlos. Para bien o para mal, nunca me ha interesado la existencia o inexistencia de Dios. Pero sí me importó el amor y el mundo. También he sabido esperar a que el mundo cambie. En vano lo he esperado. Casi todos los días de mi vida he esperado que modificaran sus conductas los seres humanos que habitan el mundo. Hasta que, un día cualquiera, me cansé de esperar.
Federico Gianmaire, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y claro, de tanto esperar uno un día se da cuenta que el tiempo se le ha pasado, como decimos por aquí por el sur, que el arroz se ha pasado, ¿no?
Y muy rápido se pasa, ¿eh? Para lo que a uno le gustaría.
Bueno, vamos a presentar a este hombre que se da cuenta viendo los pelícanos en la isla Galápagos, pues que el tiempo de alguna forma se le ha pasado para algunas cosas. ¿Quién es?
Sí, me acabo de acordar de una señora en mi pueblo. Yo soy de un pueblo muy pequeño de Argentina, Varadero. Uh-huh. Y una amiga, la madre, estaba muriendo y las últimas palabras fueron: y esto era todo. Y creo que sí, que hay un momento en el cual nos damos cuenta que ha pasado mucho tiempo. Uh-huh. Que ya estamos viejitos o viejos o llegando a eso, y eso ocurre así de un día para el otro. Porque uno no tiene conciencia individual de esa pérdida que es. Uh-huh. La juventud. Uh-huh. Pasa, me pasó a mí y creo que puede pasarle a muchos, que uno se da cuenta por los demás, que hay alguien que le avisa, uh-huh, escucha, tú ya no eres lo que eras.
Que es un poco lo que le pasa a este hombre, ¿no? Porque siente algo tan bonito como es el amor, ¿verdad? Y de pronto, la mujer de la que se enamora dice: mira, que tú eres de un tiempo y yo soy de otro.
Claro, sí, sí, sí.
Eso es terrible.
Bueno, el libro tiene mucho autobiográfico y esta, uh-huh, parte de la historia es verdadera. Uh-huh. Aunque Ruth es mi amiga, ahora muy amiga, yo paro en casa de ella. Incluso vamos a presentar el libro en Barcelona y en Madrid juntos. Uh-huh. Ella dice que hay cosas en el libro que no son verdad, pero pero sí, pasó eso y creo que yo en ese momento tendría 58 años. Uh-huh. Y fue un golpe duro porque es como, bueno, que alguien te lo diga así.
Así bueno, de pronto, ¿verdad?
Claro, y bueno, fue un golpe duro, pero que bueno, que yo lo supe... trabajar en un libro, ¿no?
Sí, bueno, porque prácticamente...
Es una manera juvenil de resolver el problema.
Claro, con la ficción dice uno, bueno, claro. Allá se apañen los de la realidad, ¿verdad?
Exactamente.
Es que me ha dicho un pajarito que es verdad, que tiene mucho de autobiográfico, este libro, Darwin o el origen de la vejez, con la que Federico Llanmaire ha conseguido el premio Unicaja de novela, que lleva el nombre de Fernando Quiñones, luego hablaremos también de él, porque lo que le ocurre al protagonista de la historia es que él tiene, bueno, se va a las Islas Galápagos a cumplir los 60 porque tiene un desamor fuerte, se ha enamorado de Ruth. Ruth le ha dicho que es un poco mayor para ella y él se va allí a intentar averiguar qué va a ser de su vida. Ha dicho Federico hace un momento que a él le ocurrió eso, me ha dicho un pajarito que fue en Barcelona y que efectivamente después él se fue con su hijo a las Islas Galápagos, no sé si a solucionar lo de la vida, pero no, a intentar sacar...
Creo que eso no se soluciona nunca.
A intentar sacar un libro de aquello, ¿no?
No, sí, ahí me saqué varias cuestiones al ir a Galápagos. Yo había hecho un viaje por Sudamérica cuando tenía 20, pero sin mucho dinero, y mi ilusión era conocer Galápagos, porque yo conocí, empecé a leer a Darwin cuando era muy pequeño, en la adolescencia, porque eran los libros que más me interesaron de la biblioteca municipal de mi pueblo. Y bueno, me había quedado con las ganas porque no tenía dinero para cruzar las islas en ese momento. Y entonces ahora que tenía el dinero, le propuse a mi hijo ir a festejar mi cumpleaños de 60 allí. Y bueno, y ya con la idea de escribir esta novela. De hecho, la primera oración de la novela la escribí antes de partir. En Galápagos no hay tortugas, lo escribí antes de ir. Sí. Luego me encontré con que era verdad. Porque la ilusión, ¿no? Cuando uno va a un lugar así que se ha ilusionado desde pequeño con ir, es que yo me imaginaba que uno se iba a encontrar continuamente con tortugas gigantescas, incluso hasta mucho más crecidas de lo que son, ¿no? Como mucho más gigantes. Y bueno, eso no me pasó. Ahora la cosa está mucho más controlada y las tortugas están guardadas en sus sitios para que se reproduzcan y no desaparezcan.
Bueno, vamos a acompañar a este hombre en su particular viaje a las Galápagos, en esta historia en la que, digamos que hay un viaje paralelo. Por un lado está su viaje, el de este hombre, como decimos que él es músico, va allí un poco con el desamor que le ha producido esa reacción de su mujer amada, de Ruth, intentando arreglar algo en su vida. Y por otro lado está el viaje que efectivamente realiza Darwin en 1835 a la isla Galápagos. Un punto de conexión entre ambos viajes es que los dos vuelven de Galápagos cambiados.
Sí. Sí, a mí siempre me impresionó Darwin, bueno, por todo lo que ha hecho, ¿no? Por todo lo que ha escrito, pero sobre todo por su vida. Siempre me ha impresionado que un muchacho con 20 años se sube a un barco como eran los de esa época, y da una vuelta al mundo que dura más de 5 años, y luego vuelve a Londres, se casa con una buena mujer, tiene 4 hijos y nunca más sale de su casa, nunca más vuelve a viajar, salvo 3-4 veces a Londres en toda su vida, y muere casi a los 70 años. Siempre me impresionó eso, ¿no? Como que le hubiera bastado ese único viaje de su vida para conocer el mundo, para desarrollar sus ideas, y que no haya necesitado más, porque a uno le parece que siempre necesita más. Y ahora cuando me han invitado a venir este mes a España, yo feliz porque qué sé yo, por ejemplo, he descubierto que en Cádiz la gente habla muy fuerte y habla muy rápido, y yo no lo sabía porque no había estado en Cádiz. Y todas esas cosas me siguen importando, y creo que eso tiene que ver con la vida y con la juventud y la vejez. En el caso de él, a mí me impresionó mucho siempre que él tuvo esa vida de casado, de encerrado en su no era cualquier casa, no tenía un jardín enorme donde estudiaba plantas y algunos animalitos, pero no salía de ahí. Y su mujer lo cuidó durante toda su vida porque tenía tuvo una vida muy enferma y pasaba mucho tiempo en cama. Y en las memorias la mujer no aparece. Es como que él toma como natural que la mujer se haya dedicado toda su vida a él. Y en la memoria es como que sus hijos ocupan un lugar importante, pero su mujer ningún lugar. Uh-huh. Y entonces creo que también el traer a Darwin a la novela era traer a un hombre de hace 2 siglos y compararlo con un hombre de ahora. Uh-huh. Y ver las diferencias manifiestas que hay en la masculinidad, ¿no? Es absoluto el cambio. Y me pareció que eso podía enriquecer mucho la historia, ¿no? De hacer continuamente viajes al pasado acerca de, qué sé yo, por ejemplo, cómo ha cambiado la concepción del tiempo en el ser humano, cómo ha cambiado la concepción del amor. Por ejemplo, el amor hace 2 siglos, por lo general, quedaba fuera de la casa, ¿no? Uno no estaba enamorado de su mujer, por lo general estaba enamorado de una mujer que le quedaba fuera de la casa. Uh-huh. Y ahora eso ha cambiado. Entonces, sí, me pareció que era muy interesante mezclar todo, hacer una mezcla absoluta de un montón de cosas en la novela y ver qué pasaba.
La referencia a esa concepción que tenía Darwin de la mujer, hoy casi que se llamaría machismo.
Claro.
En un grado.
hay momentos donde él dice que el cerebro de la mujer es más pequeño que el del hombre, sin ninguna evidencia empírica, o sea, lo dice.
Tiene mucho que ver con esos temas que también tiene que dilucidar este protagonista nuestro, que se va allí también con su golpe en el estómago cuando le han dicho que ya está mayor para saber qué amores, ¿no? Porque claro, él también se cuestiona un poco qué es ser un hombre en el siglo XXI, el concepto de la masculinidad, o visto a la contra, ¿no?
Claro.
El concepto de que el hombre debe tener de la mujer en este siglo XXI.
Sí, me gustó mucho intentar trabajar el tema de que el viaje fuera un viaje donde el interior se mezclara con el exterior, o sea, uh-huh. que de rato el exterior hablara del interior de uno, o viceversa, ¿no? Que el interior de uno cambiara al exterior. Me interesó mucho eso porque viajar es eso, básicamente, ¿no? Es conectarse con un mundo que uno desconoce y ver qué le pasa a uno dentro con ese mundo que desconoce. Entonces, me pareció que ese lugar específico, porque las Galápagos tienen algo realmente raro o extraño respecto del mundo, ¿no? Por ahí pasa justo la corriente fría del Pacífico, entonces uno tiene playas enormes, muy bellas, pero nadie metiéndose al mar. O sea, cuando te metes al mar es para ver algún pez o algún bicho, alguna tortuga, y entras con neopren, porque si no te mueres de frío. Entonces, no son playas esas que uno puede encontrar a toda la gente tirada al sol, disfrutando del sol, sino es como un lugar más para viajar con el adentro, ¿no? Uh-huh. Esa sensación la tienes en Galápagos. Uh-huh. Es una sensación única, me parece.
Ese viaje interior y también ese exterior están presentes en la novela, porque es verdad que asistimos a cómo este hombre pues va cambiando pues su concepción de muchas cosas, pero si alguien va a Galápagos y va con su novelita en la mano, le sirve perfectamente para saber qué rincones hay que ir, qué sitios hay que comer, qué cosas hay que ver y estas cosas, ¿no?
Sí, yo tengo una amiga que fue antes que yo a Galápagos y yo le pasé el manuscrito cuando la terminé y me dice, ¡ay, me perdí un montón de cosas! estuve ahí.
Y esto no lo vi, ¿no? Esto no apareció, no apareció en mi viaje, ¿no? Sí. El título del libro da un poco también el tono que nos vamos a encontrar dentro, claro, porque Darwin o el origen de la vejez, siendo ligeros en la calificación, es irónico. Si uno profundiza un poquito más, digamos que, como decimos por aquí por el sur, tiene guasa, ¿no? El título, ¿no?
Sí.
Esa ironía también está presente en la forma de contar la historia, pues tanto de Federico como del protagonista, ¿no?
Sí, bueno, yo soy muy cervantino. Uh-huh. En Argentina soy esa persona que la llaman siempre para cuando hay algún acto sobre el Quijote y eso. bueno, toda mi literatura tiene mucho que ver con el Quijote y bueno, esta parte de del usar el humor como constantemente en sus diferentes grados, ¿no? Para contar historias, viene todo de ahí, del Quijote, y porque creo que el humor es un lugar único para la profundidad. Yo creo que o por lo menos aspiro a eso, ¿no? Que una persona que se pueda reír o sonreír o al menos tener un gesto de divertimento mientras lee algo mío, en algún momento, cuando deja el libro, se quede pensando acerca de lo que se rió. Y eso creo que es muy cervantino y eso es algo a lo que intento casi siempre, ¿no? Tengo algún libro más serio, pero por lo general son así todos.
Los serios serios son los que uno de verdad se ríe, ¿no?
Absolutamente.
Por eso es normal, que es verdad, que con la lectura de la novela se pase del humor a la ternura sin apenas darse cuenta.
Bueno, sí, eso es algo que no es, creo que he buscado en un sentido, porque a mí me gusta decir que me considero un escritor barroco o renacentista en el sentido de la ambigüedad, ¿no? De que el lector es finalmente quien tiene que significar lo que yo escribo. Que yo solo me pregunto cosas en los libros y que finalmente es... A mí en Argentina me pasa mucho que, no con este libro, porque todavía no llego, pero con otros, que la gente discute mucho acerca de lo que significa el libro. Y bueno, hay escritores que lo tomarían mal y a mí me encanta. O sea, yo cada tanto doy talleres del Quijote ahí con mucha gente y me encantan las discusiones que se producen, o sea, esa ambigüedad, no esa cosa de que el autor te dé todo simplificado para que tú puedas leerlo de una sola manera, sino todo lo contrario, ¿no? Que necesite de tu trabajo, necesite de tu significación, de darle sentido a eso que estás leyendo.
Vamos, de hecho, esta novela, si hubiese dejado 4 o 5 páginas en blanco al final para que cada uno escriba su final, tampoco estaría mal, ¿no?
cuando supe que tenía que leerte un pedazo, casi leo el final, porque mi padre leía mucho, leía cosas muy feas, leía libros de cowboys, ¿no? Yo me crié un poco con esos libros. Eran muy malos, pero él lo que hacía primero es cuando recibía el librito, eran libritos muy pequeños, lo primero que hacía era leer el final. Entonces yo de chiquito le decía, ¿por qué hacía eso? Y me decía, para no sufrir, para no estar esperando a ver cómo termina, entonces lo disfruto más.
La ironía no siempre conduce al humor, a veces conduce también a la paradoja, ¿no? Claro. Lo digo porque es verdad que este tipo, Darwin, el hombre, que es un convencido creyente, va y desmonta la creencia mayoritaria por excelencia, ¿no? Con sus deducciones, con sus planteamientos, ¿no?
Sí, eso es otra de las cosas maravillosas de Darwin, lo contradictorio que era. Un tipo realmente muy religioso. Y de hecho está enterrado en la abadía de Westminster. Y siguió siendo religioso toda su vida y muy creyente. Y sin embargo, para mí es el verdadero asesino de Dios. Porque todos dicen, el siglo XIX mató a Dios. Y hay muchos que se lo adjudican a Nietzsche, a ese asesinato, y para mí es él, obviamente.
Vamos, de hecho, ahora la gran discusión está entre los creacionistas y los darwinianos, ¿no?
Sí. Está muy presente, sigue muy presente. Entonces, sí, me parece una cosa increíble que él haya hecho toda su hipótesis en contra incluso de su creencia, ¿no? Es como, bueno, esto es más importante que lo que yo creo. Lo que yo sé es más importante que lo que creo. Es una ironía muy fina y muy trágica si uno la piensa en una sola persona, ¿no? De esa, tener esa misma guerra que ahora está de moda pero dentro de uno mismo, ¿no?
Pues también es una paradójica casi irónica que, tal y como está expresando sus planteamientos ante la literatura y ante la vida, aquí también encontramos referencias a Borges, que haya conseguido un premio que lleva el nombre de Fernando Quiñones, que también utilizaba la ironía de una forma muy singular y que además, bueno, para él Borges era el sumum, ¿no?
Sí, yo tuve que reconocer cuando recibí el premio, un periodista me hizo la pregunta de si había leído a Quiñones, uh-huh. y tuve que reconocer que no lo he leído. Uh-huh. Hay un amigo en Madrid que me está esperando para darme los cuentos completos.
De Quiñones, ¿no?
Pero todavía no llegué a Madrid. Entonces estuve en Cádiz sin leer a Quiñones. Y sí, me hablaron mucho de la relación de Quiñones con Borges. Sí. Y de hecho, yo luego de recibir el premio, lo primero que hice fue ir a abrazar la estatua de Fernando que está ahí en la caleta en Cádiz. Uh-huh. Pero todavía no lo he leído. Uh-huh. Habla muy mal de mí, pero creo que habla bien la sinceridad de no haberlo leído y decirlo.
No, claro, no. Lo que habla es de la magnífica sorpresa que se va a llevar cuando lo lea.
Claro.
Que hay que ver que en la vida casi siempre estamos esperando, ¿no? Y casi siempre esperamos más de lo que, no sé, si de lo que la vida nos va a dar o de lo que nosotros somos capaces de darnos en la vida.
Sí. No sé qué decirte a eso, es absoluta verdad.
Porque este hombre anda por ahí, ¿no? Por esos caminos, ¿no?
Claro. Sí, si uno se pone a pensar sobre todo a esta edad, creo que ha estado más tiempo esperando que uh-huh. viviendo. Aunque esperar es una forma de vivir, ¿no? Porque también está la espera es también un montón de planes, un montón de ilusiones, un montón de sueños que no dejan de ser la realidad también, ¿no? La realidad es una cosa bastante complicada de definir. Uh-huh. Y creo que la vida también se nutre de las esperas, ¿no? Es que es... No sé si tiene un valor negativo la espera. Uh-huh. Yo creo que el que espera es porque ha buscado algo. Uh-huh. Y no está tan mal esperar. Debe ser feo esperar la muerte, por ejemplo, o esperar cosas que no se han buscado, que no implican una ilusión o un sueño, pero cuando uno tiene un sueño y espera cosas, me parece que es lo más humano de la vida.
Dice que la realidad es difícil de definir, por eso de vez en cuando hay que utilizar la ficción, la literatura, para enterarse de lo que nos rodea, ¿no? Para expresar un poco mejor la realidad, ¿no?
Bueno, está el famoso prólogo de Lolita de Nabokov que dice, uh-huh. realidad es una de esas palabras que solo quieren decir algo cuando están entre comillas, uh-huh. porque la realidad es imposible de definir, es depende de cada persona qué uh-huh. que es su realidad y qué no.
Uh-huh. Entonces no descubrió en las Galápagos la metáfora de lo que puede significar la vida de las tortugas respecto a la vida de los hombres, ¿no?
Bueno, ahí... Yo estudié bastante el tema de las tortugas para escribir el libro, claro. Resulta que la tortuga es un animal súper machista. Uh-huh. Solamente habla el varón, la mujer no. Son polígamos. Creo que todo eso no está en la novela, pero, uh-huh. pero es muy interesante. Es como que la tortuga macho hace... tiene un determinado una determinada zona de su incumbencia que es propiedad de él y entonces todas las tortugas hembras que llegan a ese campo son sus señoras, sus mujeres, uh-huh. y si viene un tortuga macho a querer llevarse alguna, se arman unas peleas tremendas. Y por ejemplo, parecido a la señora de Darwin, la tortuga hembra no habla, el único que grita y habla es la tortuga macho.
Que sigue hablando de tortugas, no de algunos machos.
Sí. Es lindo también que una especie tan machista termine con A, ¿no? Que sean tortugas macho.
Otra paradoja más de la vida, ¿no?
Claro.
Está lleno de ironía. No sé si preguntarle, ¿se le ha pasado bien escribiendo la novela?
Pues sí, no, yo me la paso muy bien escribiendo, uh-huh. Siempre.
Con lo cual llegamos a la conclusión de que el principio básico para la ironía es aprender a ser irónico con uno mismo, ¿no?
Claro, sí, sí. Tienes que empezar por ahí, si no, no puedes. Pero, no, yo soy de los escritores que se la pasa muy bien escribiendo, que escribe porque supone que es el mejor tiempo que puede pasar durante ese día. Y sí, no, me la paso muy bien.
No vamos a contar el final, pero sí que podemos decir que el hombre vuelve de la Galápagos, ¿no?
Podemos contar el final porque mi padre lo hubiera leído antes.
Sería el primero que hubiese leído, ¿no? Claro. Bueno, de todas maneras también abierto un poco a nuestros oyentes.
Igual tiene un final muy abierto,
que,
¿no?
Por que... eso digo que abierto a nuestros oyentes, que tampoco con el final, claro. En fin, se van a quedar muy...
Sí. Se van a salvar y eso.
Sí. No. Pues la editorial Arianza ha publicado Darwin, el origen de la vejez, de Federico Janmaire, o Janmaire, también se puede decir. El premio Unicaja de novela Fernando Quiñones. Federico, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a esta que es su tierra y enhorabuena por el trabajo.
No, encantado. Me ha encantado la nota.
Comparte tus lecturas. historiasdepapel@rtve.es 629-02-7796.